Muy buenos días y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y venimos como todas las mañanas con el boletín especial de cuarentena de El Pocillo, traído por a ustedes por la periodista María Soledad Dávila Calero. Muy buenos días, María.
Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta mañana?
Un poco cansado, pero estamos bien.
Bueno, la verdad es que han sido días intensos. Y todavía estamos viendo, que yo creo que es lo más preocupante, todavía estamos viendo que el virus sigue cogiendo fuerza en varios lugares del mundo. Y con eso vamos a las cifras, que ya a nivel mundial, el virus para las 10 y cuarto de la mañana había alcanzado los 884.996 casos. Estados Unidos a la delantera con 188.661 casos. Italia en tercer lugar con 105.792 casos. España con 102.136 casos. China todavía sigue en los 81.000, subiendo poco a poco, 81.554. Lo que implica que ha habido una baja bastante fuerte en el número de contagios nuevos. Y de hecho, la mayoría de estos 81.000 casos que tiene China fueron casos que ya se resolvieron de una u otra manera. En el caso del Caribe, la cuenca del Caribe reportó 5.225 casos, de los cuales 3.001 son de la porción continental y 2.224 de las islas. En el caso del Caribe, en primer lugar, está Panamá, con 1.181 casos, República Dominicana con 1.109 casos, Colombia con 906, Costa Rica con 347 y Puerto Rico ocupa el quinto lugar en nivel de contagio en la cuenca del Caribe con los 286 casos y 11 muertes. Adicionalmente, en Puerto Rico se está trabajando las ayudas de desempleo y asistencia a los cuentapropistas o freelancers. El Departamento de Hacienda ya ha recibido 76.623 solicitudes de personas que trabajan por cuenta propia. Es un total del 41% del total de personas registradas bajo el Departamento de Hacienda como que trabajan por cuenta propia. Y las solicitudes por desempleo desde el 6 de marzo, desde el 16 de marzo, suben a 98.713 solicitudes. Para comenzar con las noticias del día, la legislatura aprueba protección al sistema de retiro de la UPR, pero la Junta de Control Fiscal dice que no es consistente con los planes fiscales aprobados. La Junta de Control Fiscal rechazó la resolución conjunta de la Cámara número 655. Esta resolución busca obligar a la Junta de Gobierno de la UPR a detener los cambios al sistema de retiro que estaba exigiendo la Junta de Control Fiscal. Esta resolución dice que se tiene que mantener vigente el modelo de beneficio definido, que es el modelo que garantiza un pago de pensión por el resto de la vida de la persona. Además, prohíbe que se aumente la edad de jubilación. Ante esta resolución que se aprobó durante el fin de semana, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresco, envió una carta a la gobernadora y a la legislatura en la que dice que esta resolución conjunta no es consona con los planes fiscales ni con las propuestas que presentó la Junta como opciones para el sistema de retiro. En la carta, sin embargo, no hace reconocimiento que estudios actuariales sobre el sistema de retiro de la UPR indican que la propuesta de la Junta dejaría al retiro insolvente. Por otro lado, la carta fue aún más lejos y amenazó con ir por encima de la resolución conjunta. Jaresco argumenta que bajo la sección 204A de la ley promesa, que indica que los planes de las agencias tienen que ser consonos con las disposiciones de la Junta, ellos pueden írsele por encima de la resolución. esto es probable que pueda tener un efecto. Ciertamente es algo que habría que ver si se lleva a los tribunales. Esta resolución de la Cámara es consona con la resolución 144 que ya había aprobado la legislatura, que dice que no va a aprobar ningún plan fiscal que tenga recortes a las pensiones gubernamentales. Por otro lado, 950 empresarios y empleados de la industria turística participaron de una conferencia con la comisionada residente, la directora ejecutiva de la compañía de turismo, el Small Business Loan Administration, Hacienda y el Departamento del Trabajo, donde les dijeron de las proyecciones que tienen del impacto que va a tener el COVID-19 en la industria del turismo, así como las opciones que tienen de algún tipo de alivio o incentivo económico. Por último, tendremos un nuevo epidemiólogo del Estado. Según reporta El Nuevo Día, el Departamento de Salud anunció al doctor David Capó como el próximo epidemiólogo del Estado. En entrevista en Radio Isla, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, dijo que Capó va a estar encargándose del proceso de rastreo que todavía no había estado empezando. Adicionalmente, el secretario de Salud dijo que todavía no hemos llegado al pico y que proyecciones indican que podríamos estar viendo el pico de la infección en mayo.
Cabe destacar también que más adelante, en el programa de Julio Rivera Saniel en Radio Isla, el secretario de Asuntos Públicos le aseguró a Julio que la doctora Quiñones de Longo, luego de que, yo no sé si recuerdan que la doctora Quiñones de Longo, una de las razones por las que termina saliendo es porque de Fortaleza se le empezó a presionar para que tomara decisiones y firmara documentos con los que ella no estaba de acuerdo. Específicamente se hace referencia a un documento de compra de ventiladores que habrían llegado más de un año después de la necesidad apremiante que tenemos ahora, y la doctora de Longo había asegurado que la habían llamado desde Fortaleza, un personal desde Fortaleza, prácticamente no, diciéndole que tenía unos 20 minutos para firmar el papel, en un tono que podría, ¿verdad?, considerarse, ¿no?, amenazante. Y el secretario de Asuntos Públicos desmiente esto hoy en Radio Isla, diciéndole a Rivera Saniel que no se le pidió que firmara un contrato en 20 minutos, sino que se le pidió que acudiera a una reunión en 20 minutos. Ahora bien, pues eso va a estar en disputa hasta tanto se investigue, ¿no? Estamos escuchando ambas partes. Es lo responsable escuchar ambas partes. Y de nuevo, yo creo que entonces ahora queda en las manos de los investigadores, que pues, ahí sabremos, ¿no?, que resulta ser lo cierto, aunque ya hemos visto pues, o sea, la negativa de parte de Fortaleza a contestar esta pregunta, que fue lo que vimos esta semana en la entrevista de la gobernadora con su Sujeila Mela, ¿no? Que uh-huh. La razón por la cual la gobernadora termina parándose de esa entrevista es porque la periodista le estaba siendo insistente, ¿no?, en que se le contestara la pregunta sobre quién había sido la persona en Fortaleza que había llamado a la doctora de Longo, lo cual me parece un poco contradictorio de la versión que da hoy el secretario de Asuntos Públicos, porque la gobernadora en ningún momento en esa entrevista, ¿no?, hizo la aclaración cuando tuvo la oportunidad y se le preguntó más de una vez. Y trató de desviar el tema, ¿no?, en varias ocasiones hasta que pues, finalmente termina colgando la llamada. Así que, no sé, eso ya es ¿no?, una observación individual, un poco mía. En ese sentido, no quiero especular más allá de eso, precisamente porque estamos en una... Todavía se está investigando, ¿no?
Uh-huh. O sea, como habíamos dicho, la Fortaleza tiene derecho a presentar una defensa sobre las acusaciones de Quiñones de Longo. Obviamente siempre crea un poco de suspicacia cuando tienes que esperar una semana para decir cuál es la defensa. Y ciertamente, o sea, si el asunto era que es que se le invitó a una reunión o se le convocó a una reunión, pues, ¿por qué no haberlo dicho antes? Así que yo creo que hay unas piezas que no cuadran en la defensa. No sé si es que no quieren dar la explicación completa o todavía no sabemos el tramo completo, pero es una, como ya has dicho, hay una investigación en la legislatura ahora mismo, y el miércoles se espera que lleguen 25 documentos del Departamento de Salud a la legislatura para esta investigación. Así que hay que estar pendiente y escuchar la defensa del gobierno, pero también ser crítico sobre la defensa del gobierno, porque pues, queda, esa es una explicación que deja todavía algunas dudas de por qué de emergencia, por qué en 20 minutos, por qué no le podían decir por teléfono que tenía que atender, o por qué no convocarla con más tiempo. Así que hay unos aspectos de la logística que implicaría que esa versión es la que se dio, que todavía no se han explicado. Uh-huh. Así que hay que estar pendiente. Yo quería mencionar algo que se me había pasado en la nota sobre la Junta de Control Fiscal rechazando la protección del sistema de retiro del OPR. La universidad aprobó su plan fiscal, dejó la parte del sistema de retiro, pero la dejó con el asterisco de hay que ver qué ocurre con la resolución. Pero la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, yo creo que resalta algo bien importante, y es que el Tribunal de Quiebras permitió que se extendiera el tiempo para el plan fiscal del gobierno central. Entonces, ¿por qué si estás extendiendo el tiempo del plan fiscal del gobierno central, por qué no extenderle el tiempo a la Universidad de Puerto Rico? Que como quiera va a depender de en qué posición está el gobierno central para saber ciertos aspectos, como cuáles van a ser las asignaciones, cuál va a ser la asignación por ley 2 y cuáles van a ser las asignaciones por las resoluciones conjuntas. Y entonces pues, también hay que cuestionar por qué la insistencia de discutirlo, y yo coincido con el profesor Alan Rodríguez, que es representante claustral ante la Junta de Gobierno, que estaba cuestionando que se estuviera discutiendo el plan fiscal de la universidad en medio de la situación del COVID-19. Uno, porque la mente de la gente está concentrada en trabajar otra situación, y no tienes el mismo acceso, las personas no tienen el mismo acceso a poder ir a hacer sus reclamaciones, pero además porque la situación de Puerto Rico está cambiando constantemente, y los que pueden ser proyecciones económicas de hace 3 semanas, 2 semanas, ya no te van a servir para el final del mes. Y yo creo que eso también hay que tomar en cuenta en un plan fiscal, que no solo es el presupuesto, sino que trata de hacer una visión más a largo plazo de la situación económica.
Uh-huh. Perdóname.
Ah, no, adelante.
Que ahí quería mencionar algo referente a la nota del sistema de retiro, que había la noticia que estaba sobre el sistema de retiro de la OPR, ¿no? Que es lo que hemos mencionado ya antes en este espacio, y tanto aquí como en la contienda, y es que no podemos perder de vista las acciones de la Junta de Control Fiscal en este proceso. Ya estamos viendo cómo a pesar de esta crisis, se están moviendo a oponerse a que se protejan los sistemas de retiro. Y están nuevamente, lo que habíamos mencionado en el episodio pasado, tenemos un episodio de La Contienda con Armando Santiago de Construyamos Otro Acuerdo, pueden irlo a escuchar, ¿no? Sí. Cuando terminen esto, para que tengan un poco mejor más de contexto, pero es importante, y resaltamos durante ese episodio, que en este tiempo de crisis es un momento muy inoportuno para quitarle la vista de encima a la Junta de Control Fiscal, porque se presta para que se den acuerdos en la oscuridad, ¿no? y que se reestructuren y que se tomen decisiones y se lleguen a acuerdos nuevamente, por los cuales no vamos a tener la oportunidad de fiscalizar, tal vez como podríamos hacerlo en tiempo fuera de esta crisis. Y yo quiero volver a enfatizar una vez más lo importante que es que en este proceso no le quitemos la vista de encima a este tipo de cuerpos como lo son las juntas de control fiscal, que tienen mucho, mucho poder en sus manos, y que ahora mismo, o sea, no tenemos mucha forma de estar pendiente a lo que están haciendo, primero porque es inoportuno, porque tenemos que estar pendientes a muchas otras cosas, ¿no? El mundo se está cayendo en canto, estamos bregando con una pandemia. Y es muy poco ético, en la opinión mía, y que se estén manejando asuntos que también afectan la vida del país y la calidad de vida en el país durante un tiempo de crisis, y las personas no tienen la oportunidad de responder a ello.
Yo creo que de la misma manera que muchos de los trámites en el tribunal cesaron, muchas de las acciones que está haciendo la Junta deben cesar durante este proceso, porque hay un aspecto de la gente la gente no puede reunirse eficientemente, la gente se le va a ser más difícil organizarse, se le va a ser más difícil responder a lo mejor. Por ejemplo, o sea, en el caso de los retirados, a lo mejor son personas que se les haga más difícil tener videoconferencias y ese tipo de cosas. Entonces, es más difícil que las personas se organicen para algo que les afecta directamente. Así que yo creo que nosotros tenemos que hacer una conversación de qué cosas son las que tienen que ponerse en pausa y qué cosas son las que aunque no estén relacionadas al coronavirus, pueden mantener funcionando. Yo creo que la Junta es una de las cosas que, particularmente en estos procesos de cambio de transformaciones en el gobierno, pues deben poner en pausa. Y como había resaltado el profesor Alan Rodríguez, porque es que no sabemos cuáles van a ser los recursos, no sabemos cuál va a ser la situación socioeconómica de Puerto Rico al salir de esta crisis. Y por lo tanto, ¿cómo la capacidad del gobierno o las emergencias que el gobierno tenga que atender, las vamos a ver cuando lleguemos a ellas? No tenemos ahora manera de hacer esa proyección. Y ahora mismo yo creo que la concentración debería ser, por ejemplo, lo que se ha dicho, el fondo que se estaba montando para el pago de la deuda, moverse a que sea un fondo para una respuesta más abarcadora hacia la crisis del COVID-19, tanto para materiales de equipo protector para los médicos, como los medicamentos, los ventiladores, así como para servicios de seguridad social, como un estipendio para las personas, o asegurarse de tener otros sistemas para salud, para reforzar el sistema de salud en aspectos no relacionados al COVID-19, porque nosotros seguimos teniendo pacientes con asma, seguimos teniendo un polvo del Sahara que si llega a la isla también va a mandar unas cuantas personas al hospital. Así que yo creo que podríamos estar usando estar usando ese fondo de ayuda para asegurarnos que el sistema de salud, tanto el que se tiene que encargar de la respuesta como el del COVID-19, como el que se va a tener que encargar de las otras situaciones de salud que siempre van a surgir, estén más reforzados.
Sí, no, definitivamente. Y hay que cuestionar, ¿no?, la utilidad de la Junta de Control Fiscal en un momento como este.
Pues en general.
Sí, en general, evidentemente. Pero yo creo que en un momento como este, y lo mencionábamos ayer en el programa también que tuvimos con el licenciado Varga y Cristian Abuelo, que o sea, se tiene que cuestionar, ¿no? Y mucho más en tiempos como este, qué utilidad real tiene la Junta de Control Fiscal. Y no es solamente una cuestión económica, es una cuestión moral, ¿no? sobre el manejo de una crisis en austeridad, ¿no? Se dificulta el proceso y se han tomado unas medidas medias vagas por parte del gobierno en acuerdo con la Junta de Control Fiscal que responden a una crisis, pero que de lo contrario no habrían sucedido. Y como quiera, o sea, tenemos a alguien más velando por ese dinero en un tiempo de crisis, que es un dinero muy necesario para atender las situaciones que vengan surgiendo a partir del coronavirus, ¿no?
Yo creo que, como habíamos hablado con Heriberto, hay unas medidas de alivio económico que van en la dirección correcta, pero que ciertamente no son abarcadoras, y tú lo notas en quienes están recibiendo los adiestramientos, por ejemplo. O sea, los empresarios o los ejecutivos de turismo, de empresas, pues todavía me deja la incertidumbre para los 98.713 personas que han solicitado beneficios de desempleo y que no saben cuál es su situación, no saben si pueden recibir una ayuda adicional, porque el cheque del desempleo no es comparable con lo que las personas tienden a ganarse en sus quincenas regulares. Y por ejemplo, hay posibilidad de moratoria de hipotecas, pero en Puerto Rico hay muchas personas que viven alquilados. Entonces, ¿cómo tú trabajas el alivio para eso? Así que todavía quedan un montón de personas que están quedando afuera. Ahora, para dar, quiero sí resaltar algo que para mí fue refrescante escuchar que viniera alguien del gobierno. Esto es cambiando un poco el tema, esto es del nuevo secretario de Salud. Dice, yo no creo que la población deba tener alguna duda que estamos faltos de data. Y esto puede parecer que estoy siendo sarcástica, pero no, yo creo que fue tan positivo que el secretario de Salud haya hablado de frente y haya dicho, tenemos un problema de data, no tenemos suficientes datos para poder hacer las proyecciones, para poder hacer esto estimado. Y obviamente esto no se puede quedar así. Yo espero que este reconocimiento lo que produzca es que se muevan a entonces poner los recursos. Pero me parece que fue un cambio de algo que hemos estado viendo, que es este enfoque no en comunicación efectiva, sino en relaciones públicas. Sin dar una buena imagen.
Yo voy a serte completamente honesto referente a eso. Yo no voy a ser tan rápido en aplaudir al secretario, porque ya tuvimos la experiencia del Task Force. Esos primeros días del Task Force, la imagen pública fue muy similar a esto, ¿no? La proyección, por lo menos. Era de momento por primera vez. Tenemos expertos que están reconociendo que hacen falta pruebas. Uh-huh. Y usando un lenguaje más o menos a tono con lo que la gente está pidiendo, ¿no? Y con lo que se conoce a nivel mundial que son las soluciones más efectivas al COVID-19. Así que yo prefiero aguantarme un poco, porque yo sigo creyendo que detrás de todo esto hay un concepto de teatralidad, que es lo que he discutido contigo en el pasado, donde pues el Estado recoge un poco del discurso que la gente quiere escuchar y hace lo más mínimo y pone algunos de sus funcionarios, ¿no? A que parezcan personas sensatas y personas responsables, y eso pues no lo sabremos hasta más adelante, así que yo voy a aguantarme un poquito antes de aplaudir cualquier gestión del secretario, porque me preocupa que vuelva a suceder algo muy similar al Task Force y de aquí a una semana estemos diciendo que este secretario es tan incompetente como el pasado, como...
No, pero que no se confunda, yo no estoy haciendo una aseveración amplia. Uh-huh. Es específico a que yo creo que es positivo el escuchar esto. Pero sí, el Estado sigue apostando a la teatralidad, igual que ahora mismo el Task Force está recomendando que todo el mundo use mascarilla. Pero hay que aclarar, las organizaciones de la salud no están recomendando que se usen mascarillas. El CDC está considerando la posibilidad de cambiarlo por un estudio, pero todavía no hay una decisión. Así que sí, yo creo que en el marco, pues el Estado no ha cambiado en su respuesta. Esta cita me pareció que fue positiva. Pero sí, ¿no? El Estado no ha cambiado. De hecho, con lo de las mascarillas, cuando yo lo vi, el que ellos estén cambiando la recomendación y volviéndose más estricto, yo digo, bueno, pero llevándolo a la actitud que ellos han tenido todo este tiempo, esto me puede llevar a pensar que después vamos a tener la obligación de tener la mascarilla puesta para poder salir de las casas, excepto que no hay una manera de distribución, porque es bien difícil conseguir esas mascarillas en este momento, inclusive las de tela.
Sí, no, es muy irresponsable de parte del Task Force recomendar que la gente use mascarilla y vi a varias personas de expertos en temas de salud cuestionando sobre, o sea, tú no solamente puedes decirle a la gente que use mascarilla, también tienes que orientar a la gente sobre qué tipo de mascarilla es la correcta de utilizar y métodos correctos para utilizarla, ¿no? Porque esto tiene que seguir unos protocolos y tiene que ser un tipo de mascarilla específico, ¿no?
Sí, eso es bien importante. Por favor, las mascarillas N95 hay que dejárselas a los médicos, a las enfermeras, a ese personal de salud o al personal funerario que no tiene posibilidad de tener distanciamiento físico de las personas contagiadas con COVID-19. Que eso es bien importante, que no quiero que la gente diga, ah, bueno, la recomendación es mascarillas y busquen esta mascarilla que es tan necesaria para el personal de salud y que está escaseando.
Pero sí, pues todo este asunto, ¿no? Y referente a este nuevo anuncio, yo sigo creyendo que este gobierno, pues, es un gobierno como ellos lo habían puesto al principio, millennial. Basado, que en lo que ellos basan mucho, y para mí esto quiere decir que ellos basan su política pública principalmente por lo que ven en las redes sociales. Y este gobierno de Wanda Vázquez está empeñado en llevarse a la batuta de decir yo lo hice primero que Estados Unidos desde que empezó esta crisis, porque ese ha sido el discurso desde que empezaron, ¿no? Yo creo que esta movida de las máscaras no es más que un intento de volver a picar adelante para que si en efecto el CDC terminara diciendo, pues que recomendando que todo el mundo use mascarillas, que es muy posible que suceda, darle un talking point nuevo a Wanda Vázquez y a su task force para decir, ah, no, mira, nosotros lo hicimos primero que en Estados Unidos.
Exacto, pero el problema con esa recomendación es, si tú vas a dar esa recomendación, ¿cuáles van a ser las vías para que la población pueda tener esas mascarillas?
Sí, que están escaseando en todas partes. No están llegando ni por Amazon.
Que igual, o sea, si lo estás considerando, se debe buscar las maneras, ¿verdad? Pero si vas a poner una directriz así, yo creo que también hay que trabajar la producción, porque si estás poniendo esa directriz, entonces estás teniendo un reconocimiento de que hay algo necesario, que no estás dando las vías para proveerlo, que no hay unas vías seguras para proveerlo.
Eso es así. María, van a ser las 11. Nos tenemos que ir despidiendo, pero regresamos a las 5, como todas las tardes, con la contienda. Así que manténganse pendientes a nuestras redes sociales. A mí me consiguen a Don Víctor Ramos.
Me consiguen at @maria_soledad7.
Y gracias por haberte acompañado esta bonita mañana y que tengan todo un excelente día, que no sé ni qué día es.
Hoy es 1 de abril o, como han dicho en algunos lugares de las redes, 32 de marzo. Sí. El día que prefieren, el día que los haga, les dé más paz mental.
Y lo más importante, hoy las tablillas que se pueden usar son las pares. Tengan todo un muy buen día.